amigos, hoy vamos a continuar en el último capítulo de Apocalipsis y pienso que este nos da la oportunidad de hablar acerca de nuestra vocación y nuestro llamado. Entonces, Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia. Uno abre la Biblia, se devuelve unas dos hojitas y llegamos a los últimos, al último capítulo. Yo no me tengo que devolver mucho porque mis hijos me arrancaron mis últimas hojas, pero Apocalipsis 22 sí está aquí. Oremos antes de proceder. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nunca vuelve vacía. Señor, te damos las gracias porque tú nos la das, porque nos amas. Tú quieres que sepamos cómo nos creaste de manera que podamos vivir de acuerdo a la forma en que tú nos diseñaste, Señor. Oramos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Leamos entonces ahora el versículo 22, perdón, el capítulo 2, versículos 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición y el trono de Dios y el Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. La historia en la que nos encontramos es muy importante para entender cómo tenemos que actuar y vivir. Hoy voy a utilizar mucho de un autor, Tim Keller. Han escuchado referencias de él anteriormente. Él es un teólogo de trabajo y vocación. Entonces voy a tomar de lo que él ha escrito. Si ustedes escuchan algo que sea sabio, por favor, los créditos van para él y no para mí. Habiendo dicho esto, voy a utilizar una ilustración de su libro y él nos dice. Esta historia de su libro, se la robó de alguien más, yo de él. Bueno, entonces Alasdair MacIntyre dice, imagínense que uno esté parado en una esquina y de un momento a otro llega una persona, un extraño que uno nunca ha conocido y le dice a uno, oye, el nombre en latino del pato normal es el pato arlequín. ¿Uno cómo responde a eso? Porque es como raro que una persona que venga, porque pues bueno, uno escuchó lo que él dijo, pero no hay contexto porque es un extraño. Entonces, para poder hallarle sentido a lo que esa persona le acaba de decir a uno, uno tiene que crear una historia para sacarle sentido. Entonces, por ejemplo, se asume, uno diría, ah, bueno, entonces debe ser que este señor me dijo esto porque está loquito. Y está diciendo cosas ahí porque es un loco. O tal vez uno diga, ay, no, 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 sabe que tal vez este señor me confundió. Él piensa que yo soy esta otra persona, tal vez él me vio ayer en la biblioteca y yo muy probablemente le pregunté, o alguien le preguntó, oye, ¿cuál es el nombre del pato normal? Y luego me vio en la esquina y dijo, ay, oye, mira. Esta es la información que estabas buscando hace un rato. O tal vez uno asume que es un espía, perdón, un espía extranjero y está tratando de contactarte porque es de un otro gobierno y te está dando una contraseña. Hay diferentes formas. Dependiendo de cómo uno interprete la historia, va a determinar la reacción. Si es una persona que uno cree que esté loco, entonces uno sonríe y le dice, ay, oye, gracias. O si uno piensa que lo confundió a uno con alguien, uno le dice, oye, no soy yo. Pero si uno cree que esa persona es un espía, o tal vez uno lo ataque o llame a la policía, si tal vez usted es uno de esos agentes de la DEA o algo. La respuesta si uno está equivocado, va a estar mal. Porque si uno, lo que uno pensó, si uno lo va a atacar y él simplemente lo confundió a uno, pues eso va a ser un problema, ¿verdad? Si nosotros dañamos la historia en la que estamos, vamos a dañar la forma en que nosotros vivimos. Entonces, hoy estamos viendo Apocalipsis 22, el cual es el final de la historia del mundo. Y nos da la trayectoria para mostrar cómo nosotros como humanos, hacia dónde vamos. Es importante que prestemos atención a esta historia porque esta historia va a afectar la forma en que interactuamos. Este sermón tiene que ver con el trabajo. Y ustedes piensan, bueno, ahorita que leímos el pasaje, yo no veía ahí nada de trabajo que se mencione en Apocalipsis 22. Por un lado, sí, pueda que tengamos razón, este sermón es un poquito de actualidad, la historia afecta todos los campos de nuestra vida, no solamente el trabajo, pero me quiero enfocar en el trabajo, porque esto es algo que todos hacemos. Y cuando hablo de trabajo o la vocación, no estoy hablando solamente de los trabajos por los que a uno le pagan, sino todas las actividades que uno tiene en su vida, lo que hace, sea un médico, sea una ama de casa, sea lo que sea. Lo que les digo es que esta historia va a afectar cómo se ve el trabajo, pero también creo que este pasaje tiene un énfasis en el trabajo una vez que uno lo mira en profundidad. Voy a llegar a eso en un momento. Antes de profundizar, quiero decirles cómo vamos a mirar el sermón. Lo que vamos a hacer es que vamos a mirar una historia. ¿Cuál es la historia que Dios nos está contando a través de la creación? ¿Cuál es la trayectoria de esa historia como la vemos aquí en Apocalipsis 22? También quiero que vean algunas narrativas falsas, historias falsas que hemos creado acerca de nuestra vida y nuestro trabajo, que afectan directamente la forma en que hacemos nuestro trabajo y la forma en que vemos nuestro trabajo. Luego, quiero que veamos un nuevo lente, cómo vemos nosotros esto, la historia que Dios nos muestra. Entonces, hay dos narrativas equivocadas. La primera se denomina es un jardín, no una nave espacial. Y la segunda se llama, usted no es lo que usted hace. Empecemos. Cuando yo estaba creciendo, bueno, crecí en una familia cristiana y todo el tiempo escuché, si tú confías en Jesús para la salvación, vas a ir al cielo cuando mueras. Yo todavía creo eso, no es que haya cambiado esa idea. Todavía creo eso, pero mi comprensión de lo que era el cielo y de lo que creo hoy que es el cielo ha cambiado. A medida que yo me encuentro con las escrituras, con la historia que Dios nos está diciendo, es porque lo yo tenía cuando estaba creciendo es que cuando muriera iba a ir al cielo, que era este lugar etéreo, encima de las nubes, un lugar superior que realmente no es como el lugar en el que estamos viviendo en este momento. Pensaba que era un lugar distante, como una nave espacial, nada como lo que yo veo en este momento o donde vivo en este momento. Por eso es que se denomina la vista de la nave espacial. La historia de la humanidad pudo haber empezado en el jardín cuando Dios, el jardín del Edén, cuando Dios creó al mundo, pero va a finalizar en una nave espacial, en un lugar que no se parece mucho al que empezó. Tal vez esa es una forma de verlo y es muy común en los medios. Tal vez se ven los ángeles en las nubes o que el cielo va a ser como algo bueno, pero no realmente la forma en que uno ve la vida acá. Las escrituras nos dicen que eso no es lo que tenemos que estar buscando. La historia no es que vayamos de un jardín a una nave espacial, sino que nos dice que la historia termina en dónde. Vamos de un jardín y nos vamos a ir a otro jardín. Apocalipsis 22 del 1 al 3. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Este pasaje nos llega a la conclusión del pasaje del cual Andrew Lupton predicó la semana pasada. Si no lo escucharon, escúchenlo, porque muchos de los temas que se mencionan allá se relacionan con los de esta semana. Algo que quiero que noten es que en la mitad de este jardín, en la mitad de esta ciudad, porque la denomina una ciudad, hay un árbol. Y de ese árbol viene agua, el agua de vida, el que le da la vida, que le da la vida a todo lo que la rodea. También produce fruto que da vida y las hojas que traen sanidad a las naciones. Pero incluso más que esto, esto nos devuelve a la primera vez que escuchamos de este mismo árbol, el árbol de la vida que se mencionó al inicio de la historia en Génesis, en capítulo 2, 8-9. Dios dice: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Esta característica del jardín del Edén. Y Juan nos dice que al final, cuando regrese Jesús y restaure todo, va a haber un árbol, el mismo árbol en la mitad del jardín. La historia no va de un jardín a una nave espacial. Vamos de jardín a jardín. Ah, bueno, ya entendí, pero ¿eso qué importa? Importa porque Dios no está creando todo nuevo. Hace algunas semanas, Andrew leyó este pasaje, el de Apocalipsis 21:5, y él dice: Yo estoy haciendo todas las cosas nuevas. Y también dice: Escribe estas palabras porque estas palabras son verdad. Cuando Jesús regrese, Él no viene a crear todas las cosas nuevas, sino que las cosas sean nuevas. Él viene a restaurar la forma en que las cosas se crearon originalmente. El final de la historia va a reflejar el inicio de la historia. Este nos muestra la forma en que fuimos creados y el final de la historia es cuando Dios lo restaure para que sea como debía haber sido. Esto tiene relación con nuestro trabajo, porque cuando Dios creó a la humanidad en el jardín original, no lo hizo solamente para que existiera la humanidad. No, Él creó a la humanidad para que trabajáramos. Desde el inicio, antes de la caída, ¿no? Antes de que el pecado viniera al mundo, el trabajo ya estaba allí. Era lo que el hombre debía hacer. Génesis 1, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios creó la humanidad y los ubicó en el jardín, les dio dos tareas. Les dijo: Fructificad y multiplicaos, y también dijo: Sojuzgadla, señorear sobre ella, no de manera negativa, sino señorear positivamente, sacarle lo mejor, ser el mediador entre mi cuidado y la creación. Eso es lo que es el trabajo. Desde el inicio, el trabajo era cuidar la creación, ser el cuidador del jardín, ser el cuidador de la creación que Dios nos había dado. Si uno cree que la vida va de jardín a la nave espacial, el trabajo no tiene importancia, porque es algo no importante, temporal, que se hace entre lo importante. Eso es algo a lo que uno va para sobrevivir, pero no tiene ningún llamado espiritual. Sin embargo, cuando nosotros reconocemos que es de jardín a jardín, hay un nuevo significado. Esto significa que nuestro trabajo, sea pastor, conserje, médico, todo tipo de trabajo es bueno y por lo tanto es el cuidar y administrar la creación que Dios nos ha dado. Es bien importante, es importante para Dios. Tu trabajo tiene dignidad. No es simplemente algo que uno hace entre las otras cosas. ¿Y qué tal si uno ve su trabajo como una oportunidad? Esa vocación que Dios nos ha dado, verla como una oportunidad para ejercer esta tarea para administrar la creación y cuidar a los otros hombres. ¿Qué tal si lo viéramos así? ¿Eso cambiaría el enfoque que nosotros le damos a cada uno de nuestros trabajos? Hay aplicaciones que podemos ver acá. Una de esas aplicaciones, o tal vez la pregunta es, ¿cómo soy un arquitecto cristiano? ¿O cómo soy un médico cristiano? ¿O cómo soy tal vez un conductor de taxi cristiano? O lo que sea el trabajo que cada uno haga. Bueno, primero hay que hacerlo bien. De acuerdo a Dios, hay que hacerlo bien. Por eso es que Pablo dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Tim Keller dice, si es un piloto cristiano, ¿qué tienes que hacer? Aterrizar el avión, hacerlo bien, aterrizar bien. Eso le da la gloria al Señor cuando uno hace su trabajo bien, cuando uno cuida la creación que Él le ha dado. Pero también requiere intencionalidad. Sin importar en la profesión o el trabajo que hagamos, tenemos que buscar sabiduría, tenemos que pensar, bueno, ¿qué es el vivir como cristiano? El poder cumplir mi mandato de la creación, el cuidar la creación en este trabajo que yo hago. ¿Cómo se ve esto? Y yo no puedo dar todas estas aplicaciones acá porque varía mucho dependiendo del trabajo que cada uno haga, pero solo para darles la idea. Entonces, si uno es médico, bueno, hay que cuidar la vida. Si uno es un conserje, es ayudarle a la persona a limpiar, a que haya orden. Esto es bueno. Dios creó la organización, el orden. Si uno es una madre, un padre, uno tiene que criar sus hijos. Si ese es su trabajo principal. Bueno, no todos los padres tienen que quedar a cuidar a sus hijos, pero que los hagan, lo hagan bien. Dios dignifica el trabajo que cada uno de nosotros hacemos. Hagamos el trabajo para el Señor y no para los hombres. También hay que vivir el Evangelio en la forma en que uno trabaja. Yo pienso que hay una mentalidad que dice, ah, bueno, los pastores o los de ministerio son los que tienen que hacer el trabajo de evangelización. Pero no, nosotros cada uno, todos ustedes en los trabajos, ustedes van a lugares a los que los pastores o los que hacen el trabajo de ministerio no llegan, lo cual le da una gran oportunidad. Y yo pienso, cuando se tiene oportunidad de compartir el evangelio con los compañeros de trabajo, con las personas que nos encuentran en el trabajo, y hay que orar por esas oportunidades. Sin embargo, la forma en que cada uno interactúa como trabajador, como jefe, como empleado, como alguien que trabaja con clientes, la forma en que se interactúa con las personas debe reflejar el evangelio en el que se cree, lo que Jesús hizo para uno, cubrió el pecado. Eso lo debe llevar a uno a humildad, gracia, paciencia en el trabajo. Ser un hacedor de paz. Ah, incluso el arrepentimiento es muy cultural, yo lo sé, el arrepentirse cuando uno comete un error. Pero imagínense lo poderoso que esto es, el poder ser la persona que va a tomar la responsabilidad de los errores. Puede que uno no le permita esto a ganarse el siguiente ascenso, pero esto apunta hacia Jesús y es muy hermoso. Yo los animo que se unan al devocional de mitad de semana, los miércoles por la noche, el Sermón del Monte, lo estamos viendo, y cómo vivir el Evangelio en el mundo y lo diferente que es de una cultura a otra cultura. Bien, vamos a ver las aplicaciones, ya las vimos, pero miren, incluso si uno reconoce la historia y se da cuenta que el trabajo es algo bueno, eso no significa que el trabajo siempre va a ser divertido o que siempre va a ser gratificante. ¿Por qué? Por la maldición. En el jardín del Edén, cuando hubo pecado, Dios maldijo y dijo, se rompió la relación conmigo y por lo tanto el mundo rompió la relación, incluyendo específicamente la relación con el trabajo. Y le dice a Adán después del pecado y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, no comerás de él, maldito. Será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del tiempo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por esa caída, nuestra relación con el trabajo cambió y no va a ser gratificante y siempre divertido. Algunas veces no, no es así. El trabajo es un gran esfuerzo, es una carga a veces. Entonces, cuando Dios haga todas las cosas nuevas, cuando regrese, vamos a tener trabajos en esa nueva creación, pero estos van a ser distintos, van a dar vida, van a ser hermosos. La segunda narrativa que quiero confrontar es que uno no es lo que uno hace. Tú no eres lo que haces, tú no eres tu empleo, tu trabajo. Entonces, ¿por qué vino la maldición? La razón por la que vino la maldición es porque el hombre decidió que quería ser su propio jefe. Lo que el hombre quería hacer es que quería ser como Dios. Eso es lo que dice la serpiente, ¿no? Ah, Dios no quiera que comas este fruto, porque si la comes vas a ser como Dios. Entonces el hombre pensó, sí, yo quiero ser como Dios. Y lo que esto significa es que toda la creación está, bueno, ellos eran responsables de la creación, estaba por debajo de Dios, aquí estaba Dios, aquí estaba la creación, aquí estaba el hombre. El hombre tenía que ser el mediador entre la gloria de Dios, el amor, el cuidado de Dios y la creación. Pero el hombre dice, no, esto ya no, yo quiero que no sea Dios, sino ser yo. Todo lo que yo haga en la creación, con mis manos, mi trabajo, no que reflejen la gloria de Dios, sino que reflejen mi gloria. Y fue nuestra rebelión en contra de Dios, en contra de las reglas sabias de Dios. Quizás esta mañana, al hablar del trabajo, alguien dice, no, esto no me aplica porque mi trabajo es todo para mí. El problema no es que el trabajo no sea importante para ti, sino que es demasiado importante para ti. Has llegado a que tu trabajo sea tu identidad. Tú eres lo que tú haces. Y si uno encuentra su identidad en su trabajo, se está sometiendo a una nueva esclavitud, porque puede ser su propia ambición, su propio orgullo, o tal vez las opiniones de otros, que otros digan, uy, miren él, cómo es de bueno, miren ella. Es esclavitud, porque cuando se tiene éxito en el trabajo, si el trabajo es la identidad de uno, cuando se tiene éxito se siente bien. Se siente relacionado uno con los otros, se siente que hay orgullo, que hay propósito, que hay éxito, uno empieza a sentirse grande, O tal vez también se siente esta presión a seguir teniendo éxito. Si se supone que uno gana, la idea es seguir ganando. Yo soy fan de los Cardinales, un equipo de béisbol en los Estados Unidos, y St. Louis tradicionalmente siempre ha sido el que gana. Y cuando no llegan a los playoffs, todo el mundo dice, pero ¿qué pasó? Si se espera que siempre, siempre lleguen y si no tienen este éxito, todos los fans dicen, ay, no, ¿qué pasó? Así pasa con nuestros trabajos. Oye, pero te estaba yendo tan bien, ¿qué pasó? ¿Ven? Si nuestra identidad está en nuestro trabajo, eso pasa, porque hay que tener, hay que seguir, no sé, no podemos fallar, no podemos fracasar, porque si no nuestra identidad se va a acabar. ¿A qué nos lleva esto? Adicción al trabajo. Nos lleva a descuidar otras cosas importantes. Es muy, muy peligroso. Por otro lado, es que si hay fracaso, entonces hay vergüenza. Se siente que la identidad fracasó. Nada de lo que yo hago vale la pena. Esto es realmente doloroso, es despreciable, hay vacío. Sí, la identidad de uno se basa en el trabajo. Eso no puede ser así. ¿Qué es la clave? Cambiar la narrativa. Los versículos 3 a 5 dicen, y no habrá más maldición, y el trono de Dios del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Hay muchas cosas en este momento. Quiero enfocarme en este versículo número 4. Dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Tal vez ustedes hayan visto la película Toy Story 2. Esta película acerca de estos juguetes que hablan y viven, y Woody es el personaje, uno de los personajes principales, es uno de los personajes principales en la película. El muñeco Woody pertenece a Andy, el niño se llama Andy, y Andy, este niño, lo que él hace es que marca todo. Marca y dice, ah, le pongo mi nombre, Andy, le pongo mi nombre, Andy. Pero en la película número 2, el niño y el juguete son separados. Y Woody lo iban a enviar a un museo y él tiene esta oportunidad de irse a ese museo y ser especial porque era un juguete de un coleccionista y va a tener toda la gloria y el honor porque era tan especial. Afortunadamente tienen a buenos amigos que lo rescataron y lo regresaron y luego de encontrarse con uno de sus amigos, él se sintió triste y ese deseo que él tenía de ir a tener su propia gloria, tal vez devolverme no a dar la gloria que yo esperaba. Entonces él se sienta y ve un video de un niño que está jugando con otro juguetico. Y en ese momento ¡ah! Se acordó y levanta la botica, le quita la pintura que le había aplicado el coleccionista y él encuentra el nombre que está escrito, Andy. Yo soy el juguete de Andy. Lo que me hace especial no es lo que yo hago, no es quién soy. Lo que me hace especial es de quién soy. Lo que me hace especial es que yo soy el juguete de Andy y Andy me ama y de allí es de donde viene mi alegría y lo especial que yo soy. Esto mismo es lo del trabajo. Uno no es lo que uno hace, el trabajo que uno hace. Uno es quien Dios dice que uno es. Si tú tienes fe en Jesús, Dios dice que tú eres de Él y Él te ama. Tú eres suyo, tú eres suya. Este cordero que se menciona tantas veces en Apocalipsis, este cordero que está sentado en el trono, es el mismo cordero que hace 2000 años fue a la cruz de manera que Él pudiera decir, tú eres mío, tú eres mía. Mientras que nosotros realmente estábamos escapando y estábamos en nuestra propia gloria, Jesús viene a pagar la paga del pecado por nosotros y dice, tú eres mío, tú eres mía. Su nombre estará escrito en las frentes, estás marcado para el cielo, como de Jesús. Tú perteneces a Jesús por lo que Jesús hizo, porque él pagó ese precio. Entonces, cuando Jesús te mira, cuando tú ves el rostro de él no te mira y dice, oh, esta persona es el empleado del mes. O él no dice, ay, oye, tú eres un fracaso en tu trabajo. Él dice, tú eres mío, tú eres mía y yo amo lo que es mío. A mí me importa lo que es mío. Y cuando vemos su rostro, nosotros no vamos a ver desaprobación, ni vamos a ver frustración, ni vamos a ver este tipo de sentimientos, sino que vamos a ver la perfección, el orgullo y el amor, no por lo que hayamos hecho, ni por nuestro éxito, sino por lo que Él hizo, porque Él nos ama. No importa lo que hagamos. Eso es a lo que tenemos que ver, a lo que tenemos que apuntarle. Eso es verdad para nosotros, aunque no lo sentimos. En este momento Jesús nos está cubriendo. Los ojos de Dios nos ven como justos. Él está sonriendo incluso en nuestros fracasos y en nuestros éxitos. Cuando nos demos cuenta y entendamos cuando Jesús regrese, que ya no tenemos que creer que nuestro trabajo es lo que que nosotros somos nuestro trabajo. No, es una motivación y un desafío para creer esto, creer que es verdad, confiar en el Señor que nos motive y lo que sea que hagamos, a lo que Dios nos haya llamado, al trabajo que tengamos, hacerlo con todo el corazón, porque es que el trabajo que yo hago no es para los hombres, el trabajo que yo hago es para Dios. Y él es un buen jefe. Él es un jefe amoroso, misericordioso, un buen jefe que nos ayuda, nos lleva a medida que vamos trabajando. Oremos. Señor, gracias. Gracias por este pasaje de la Escritura, esta visión cuando seamos hechos nuevos. Señor, muchas veces al trabajo le damos menor importancia o demasiada importancia en nuestras vidas, Señor. En cambio, de verte a ti, Señor, amar a otros como tú nos has amado a nosotros, porque no tiene que ver con nosotros, Señor, sino perdónanos. Muchas veces queremos tener nuestra propia gloria. Tú nos amas, Señor. Tu nombre ha sido puesto en nuestras frentes. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.